Me gustaría compartir esta mañana, ahí está, sobre Tomás, este Tomás que el discípulo del Señor, es interesante la vida de Tomás. La verdad que en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, no se menciona mucho de Tomás. La verdad que se menciona solamente en las listas de los evangelistas cuando narran, cuando el Señor entonces escoge a sus discípulos, está ahí. Sin embargo, Juan, el evangelio de Juan, es el que incluye a Jonás y entonces da más características de él. O sea, lo otro también lo incluye, pero este habla y da características de Tomás, perdón. Dije Juan, ¿cierto? Sí. Ustedes, cuando yo cometa un error así, me tienen que decir, ¿eh? Yo tengo dislexia, así que ahí me tienen que ayudar, ¿ya? Entonces, estamos hablando de Juan, ah, ¿no? De Tomás, estamos hablando de Tomás. Así que, bueno. Vamos a leer este pasaje que está acá. Y bueno, vamos a entonces, que me gustaría encomendar este mensaje al Señor para que Él lo use para bendición para nuestras vidas. Señor, te agradezco, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Siempre pienso, Señor, que no soy digno, Señor, de hacerlo. Y yo te ruego, Señor, por tu gracia, que me ayude a compartir tu palabra, que lo que tú, Señor, tienes para nosotros esta mañana puedas tú, Señor, entregar al corazón. Necesitamos oírte a ti, Señor, oír tu voz. Queremos, Señor, también a través de tu palabra, Señor, conocerte más. Queremos, Señor, ser cautivados, Señor, por ti y exaltar tu nombre, Señor. Yo te ruego, Señor, también que tu Santo Espíritu, Señor, pueda ministrar nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra. Tal vez de algún elemento, de algo, Señor, que voy a compartir, que tú puedas hablar, Señor, al corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, vamos a leer entonces este pasaje y dice así. En Juan 20, del 24 al 29. Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, este llamado Dídimo es gemelo, ¿ya? No estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: "Hemos visto al Señor". Pero él les dijo: "Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré". 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: "Paz a vosotros". Luego dijo a Tomás: "Acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente". Respondió Tomás y le dijo: "Señor, mío y Dios mío". Jesús le dijo: "¿Por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron". Amén. Amén. Bueno, este relato, ¿no es cierto?, se enmarca después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el relato, Él se había aparecido a los discípulos, pero no estaba Tomás. Entonces, cuando se aparece a sus discípulos, ellos llegan muy emocionados, contentos, y le dicen: "Tomás, Tomás, hemos visto al Señor resucitado". ¿Se imaginan ustedes cómo deben haber estado ellos de emocionados, de contentos de haber visto al Maestro resucitado? Sin embargo, Tomás, al testimonio de todos ellos, dice: "No, si yo no toco sus manos, si no pongo mi dedo en su costado, yo no voy a creer". Interesante, porque estos eran sus amigos, habían pasado 3 años, ¿no es cierto?, con el Señor, están tan contentos, sin embargo, él no quiere creer en el testimonio de sus amigos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no quiere creer? Yo creo algo que tal vez ustedes van a coincidir conmigo, que él estaba muy quebrantado y desilusionado por lo que había pasado. Se supone que su maestro, ¿no es cierto?, el Mesías, era aquel que esperaban para liberar, ¿no es cierto?, a los judíos. Estaban ellos, ¿no es cierto?, bajo este imperio romano. Entonces, Tomás, ¿no es cierto?, estaba desilusionado de que el Señor, ¿no es cierto?, había muerto. Entonces viene esta noticia que han visto al Señor, pero ¿cómo? Entonces él dice, no, si yo no veo al Señor, si no le toco, no veo, ¿no es cierto?, sus manos, su costado, yo no voy a creer. Entonces, en la historia, y siempre cuando se ha predicado sobre Tomás, se ha predicado de un Tomás incrédulo. Y este Tomás ha quedado así, ¿ah? Por un Tomás dudoso, incrédulo. Pero no se habla mucho de este discípulo del Señor. Y entonces me gustaría aquí no reivindicar a Tomás, porque él no necesita una reivindicación. Era un discípulo del Señor. Fue uno de los 12 de los cuales el Señor, ¿no es cierto?, escogió para caminar con ellos, para hacerlo su discípulo. Pero me gustaría hablar de la vida de Tomás, porque creo que puede ser de bendición para nosotros. Yo me siento muy identificado con Tomás en estos días que he estado leyendo a Tomás. El evangelio de Tomás, porque usted sabe que Tomás tiene un evangelio que no está dentro del canon, no se incluyó, pero hay un evangelio que entonces es un extra canónico que anda por ahí. Pero hay una historia muy rica de Tomás, de su predicación, después de que Jesús entonces resucitó y lo que hizo. Dale la otra a Pipe. Yo tengo el control aquí. Ahí ya se hace, ¿cierto? Ahí sí. Miren, esas son las citas donde aparece entonces Tomás en los evangelios sinópticos, ¿ya? Ahí se menciona, como dije, a Tomás dentro de las listas, ¿ya? Dentro de las listas, simplemente como este que fue discípulo, ¿ya? No se habla mucho de él, de sus acciones en este evangelio, de palabras de él, de lo que dijo, de algunos relatos donde él intervino, etc. Ahí está, ¿no? Ahí sí. Pero en el evangelio de Juan, entonces, donde aparece y se nos dan algunas pistas de su persona. Aquí tenemos entonces, en este relato, que el Señor estaba entonces haciendo ministerio. Su amigo Lázaro había muerto en Judea. Y de pronto le llega la noticia a él de que Lázaro estaba muy enfermo. La cosa que si uno lee este relato, uno ve intencionalmente que él estaba ahí haciendo ministerio y que en realidad él sabía que iba a morir. Y que le dice a sus discípulos que esta enfermedad es para la gloria de Dios en el relato. Cuando estaba entonces con ellos, les dice que van a ir a Judea, que van a volver a Betania, donde vivía, ¿no es cierto?, Lázaro y sus hermanas, que eran Marta y María. Cuando les dice esto, sus discípulos le dicen, pero Señor, ¿cómo vas a volver? ¿Cómo vas a ir? Si allá casi te matan, allá le iban a apedrear. Entonces él, ¿no es cierto?, se escabulle y se va. Pero ¿cómo vas a volver? Entonces aquí Tomás fue el único que dice esto. Y dice Tomás, ya llamado al Dídimo, dijo entonces a sus discípulos, vamos nosotros también para morir con él. ¿De qué nos habla esto? Que Tomás creía firmemente en Jesucristo como el Mesías, dije Jonás, Tomás, y ahora estoy medio urgido ya. Me tiene que decir, pues, ¿ya? Tomás. Entonces, fue el único que dice, no, vamos. Entonces, creía firmemente en el maestro, que era el Mesías. No entendía, si tú lees bien el relato, no entendía muy bien el propósito de todo esto, de lo que estaba pasando, pero dice, vamos. Si incluso eso nos cuesta la vida, vamos. ¿Eso de qué nos habla? No habla de alguien valiente. No habla de alguien comprometido con su maestro, decidido, ¿no es cierto? Porque no cualquiera va a decir, ya vamos a un lugar de peligro, donde saben que te pueden quitar la vida. Y este entonces, Tomás, quiere saltar por su maestro. ¿Ah? Quiere saltar, quiere, ¿no es cierto?, poner el pecho, por decirlo así. Ponerle el pecho a las balas. Así que aquí en Juan tenemos esta primera intervención en un relato donde aparece este Tomás con una actitud osada. Una actitud, ¿no es cierto?, donde él cree en su maestro, ama a su maestro y dice, no, vamos, porque algo va a pasar importante. Si el maestro nos lleva es porque es importante. Incluso podemos dar nuestra vida por él. Luego, ahí está. Luego tenemos otro relato. ¿Se acuerdan de este relato cuando el Señor entonces está a punto ya de ir a la cruz y Él les dice que Él se va a un lugar, al lugar de su Padre, y que va a preparar morada para sus discípulos? Y si Él se va y va a preparar lugar para ellos, Él va a volver para tomarlos, ¿no es cierto? En ese contexto entonces, que Él ya está a punto de irse, de ir a la cruz, y le está diciendo a los discípulos que está preparando un hermoso lugar para ellos. Y leamos aquí este del 3 al 6. Dice, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿Y conocéis el camino a donde voy? Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí tenemos de nuevo otra intervención de Tomás. Y esta es muy importante. ¿Por qué? Porque hace hacer una declaración a Jesús, una de las declaraciones tal vez, no voy a decir más importante, pero una de ellas, donde aquí Jesús, ¿no es cierto?, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, estableciendo que no hay otro mediador para ir, ¿no es cierto?, al Padre. Él es el único, ¿ah? Él es el único. Si hay un Dios verdaderamente, si hay un Padre, ¿no es cierto?, verdaderamente, ese Padre, para ir a Él, solamente se puede acceder a través de Jesucristo. Entonces, esta pregunta que hace Jonás, que tal vez es una pregunta que todos los discípulos tenían, pero que él se atreve a hacerla, ¿por qué? ¿Porque era curioso? Era porque realmente él quería entender las cosas. Y hay mucha gente así. No sé cómo eres tú, pero hay muchas personas, ¿no es cierto?, que son muy analíticos y deben entonces entender las cosas para confiar, para, ¿no es cierto?, decir, ya, yo creo. Este Tomás era una persona así. Era una persona, ¿no es cierto?, que era muy analítica. Era una persona que quería entender lo que estaba haciendo, a lo que iba, y le hace esta pregunta entonces al Señor. Aquí vemos entonces otras características de él. Vemos a este Jonás, ¿no es cierto?, que quiere entender. Jonás, dije, Tomás. Me tiene que decir, pues, ¿verdad? No sé quién dormido. De hecho, cuando saben, cuando estaba preparando este mensaje, leía a Jonás. Así que... Tomás, Jonás, es parecido, ¿cierto? Para un disléxico, sí. Bueno, entonces tenemos a este Tomás que entonces él quiere entender las cosas, ¿ya? Quiere entender realmente qué es lo que es todo esto. Y la verdad que aquí el Señor está diciendo que se va, está hablando en un sentido también espiritual. Y tal vez él pensaba que esto era literal, que ahora mismo, ¿no es cierto?, el Señor lo iba a tomar, que él se iba y lo iba a tomar. Pero entonces hace esta pregunta. Y entonces tenemos el relato que hemos leído. Que hemos leído. Se ha hablado mucho de este Tomás. En la historia, y en el año 1945 se descubrieron los rollos, que son unos manuscritos, unos códices de Bach. No sé si lo voy a leer bien, porque no, yo no leo egipcio. Dice Bach Hammadi, ¿ya? Lo pueden googlear, lo pueden buscar. Ahí se encontraron 13 rollos, 13 manuscritos. Imagínense, en el año 1945, en el Alto Egipto, habían tres personas, agricultores, que estaban buscando abono y de repente encontraron una jarra de greda que era como de un metro de altura. No sabían qué hacer, estuvieron ahí dudando. Entonces se atrevieron a romperla para ver qué es lo que había. Ahí encontraron entonces estos 13 rollos descritos del siglo III aprox, después de Cristo. Y ahí se encontraron entonces algunos escritos y dentro de eso, de ellos, el Evangelio de Tomás en copto, ¿ya? Que es una lengua egipcia antigua. Y que este manuscrito se tradujo del griego, ¿ya? Y lo encuentran ahí. Yo lo leí en la semana, me lo leí todo, y es bien interesante. En castellano. No, me lo leí en copto. No, me lo leí en castellano. Lo tengo, si le gusta, se lo puedo enviar. Es interesante, ¿eh? Es un manuscrito que da énfasis a la revelación de Dios, pero al intelecto. Interesante, al intelecto. Y también habla de dichos de Jesús, no así como los evangelios, donde los evangelios, ¿no es cierto?, tenemos la vida, la obra del Señor, su muerte, su resurrección. Este no, solamente son de dichos. Y ahí, cuando tú lo lees, te encuentras con dichos que tú ves en los otros evangelios, que salen en parábolas, en la historia, en el relato de los evangelios, está ahí. Es muy interesante. Pero sabe que también de este Tomás hay una tradición muy rica en Oriente. En Oriente, ahí está. En Oriente también se registra la historia del apóstol Tomás. Y este apóstol que supuestamente viajó a India, ¿ya? Y hay en India registros de esto, de que hubo un hombre judío que venía, ¿no es cierto?, de tierras lejanas, y este tiene que ver entonces haber tomado la ruta, dicen ahí los eruditos, de la seda, una ruta comercial que habían hecho los romanos, y se había ido entonces a India. Lo interesante es que este Tomás se fue a la India a predicar. Se fue a la India a predicar. Así, este Tomás, que algunos lo tienen, ¿no es cierto?, por este discípulo incrédulo, ¿ah?, este discípulo que necesita ver para creer, este discípulo entonces se va a la India y allá hay una iglesia cristiana en India fundada por Tomás, una iglesia. Hay como 6.000 millones de cristianos en la India. La India es un tremendo país, ¿no es cierto? Son millones y millones de habitantes. En la India, ¿no es cierto? La religión primordial es el hinduismo, tiene el sistema de castas. Sin embargo, este Tomás fue, y de hecho fue muerto ahí, y fue su cuerpo llevado de regreso a tierra, a Palestina. Y es interesante la historia de él porque nosotros en Occidente conocemos los evangelios, conocemos la obra del apóstol Pablo, pero no hemos ido y no hemos estudiado mucho la historia de Tomás. Primero porque no está dentro de los canónicos, ¿no es cierto? Y lo otro porque se fue a otra parte del mundo. Y los eruditos dicen que fue el discípulo que se fue más lejos a llevar las buenas nuevas y la palabra. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy hablando de Tomás y de todo esto? Es porque yo no sé tú, hermano, si alguna vez has tenido una crisis de fe. Yo no sé si tú has pasado por una situación difícil en la vida, ya sea como cristiano antes, donde tal vez abusaron de ti, tal vez viviste alguna injusticia, tal vez pasó algo en tu vida de cristiano y tu fe tambaleó. O en este momento tal vez tu fe está tambaleando. Y pensando en la semana en Tomás, pensando en su vida, en su relato, pensando en que él era un discípulo que amaba al Señor y que, como hemos leído, él no estaba cuando el Señor se aparece a sus discípulos, sino que cuando estaba en una habitación, dice, el Señor se aparece a puerta cerrada, se aparece a todos y estaba él. Estaba Tomás. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Tomás permanecía con sus discípulos, con sus amigos. Estuvo los 8 días. Entonces muchas veces decimos, Tomás, incrédulo. Pero ¿sabes lo que yo creo también que Tomás está diciendo? Cuando dice que quiere ver, quiere tocar. Quiero tener la misma experiencia de ustedes. Yo soy uno de ustedes. ¿Por qué a mí no se me apareció? ¿Por qué? Yo también fui un discípulo de él. Él también me llamó a mí. Yo amo al maestro. ¿Por qué no tengo la misma experiencia que tienen ustedes? Y este hombre, que entonces, de una manera diferente a otros, que tenía que entender las cosas para tirarse, para atreverse, que hacía preguntas, ¿no es cierto? Quería tener la misma experiencia. Quería también ver al Señor, quería tocar a su maestro. Él está vivo. Entonces quiero dar vuelta la perspectiva en que este Tomás era un hombre totalmente apasionado por su maestro, lo amaba y anhelaba que esa noticia fuese verdad. Lo anhelaba en su corazón y estuvo con ellos. Quizá todos esos días, esos 8 días, les decía a sus amigos, ¿qué les dijo? ¿Cómo lucía? ¿Cómo se veía el maestro? Y tal vez en su corazón decía, es que yo también quiero tocarlo, yo también quiero estar con él. Entonces cuando se aparece el Señor, va directo a él y le dice, ven, tócame. Y esa experiencia fue suficiente. Y después nosotros sabemos que el Señor entraba y salía, ¿no es cierto? Les dice que lo esperen en Jerusalén porque vendría el Espíritu Santo sobre ellos y recibirían poder para predicar el Evangelio. Este Tomás, a pesar de que era alguien osado y valiente, cuando vinieron a buscar al Señor, hizo lo mismo que todos, ¿no es cierto? También que lo que hizo, se arrancó. Se arrancó. Y estaba acá entonces este Tomás. Y toca a su Señor. Y aquí Tomás hace una de las declaraciones, a ver si puedo volver, hace una de las declaraciones más extraordinarias en el pensamiento de Juan, Porque cuando tú estudias la carta, el Evangelio de Juan, tú entiendes que él habla, le llaman los teólogos, de la alta cristología. Porque él exalta a Jesús como el Hijo de Dios, el enviado. Y yo he predicado de otras veces sobre esto. Y él quiere que la gente crea en él, que Jesús es el Mesías. Entonces, él toma, ¿no es cierto? A diferencia de los otros que sale Tomás en la lista de los discípulos, él habla de este Tomás. Y en este relato es importante porque él ya está terminando su obra, Juan. Entonces, escribe esto. Vamos a leer del 27. Y luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondiendo Tomás, le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Es lo que quería decirle. Señor mío y Dios mío. Y este Señor, que es el Kyrios, ¿no es cierto? Si tú dices Señor, es porque yo soy un esclavo. Está reconociendo, ¿no es cierto?, su poder, su autoridad, como el Kyrios, como el Señor, y también, gracias, Marcelo, y también dice Dios mío. Está reconociendo su divinidad. Está reconociendo su divinidad. No solamente era el Señor, pero le está diciendo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú estás vivo. Yo creo en ti. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Son dichosos. Nosotros somos de estos, ¿no es cierto? Que hemos creído sin ver al Señor físicamente, su cuerpo, hemos creído en Él. Pero esto le bastó a Tomás, le bastó para ir, ¿no es cierto?, llevar el Evangelio a India. También dicen algunos de China, eso no sé si fue tan así, pero sí a India llevó el Evangelio. De eso hay registros. Y yo no sé si tú has pasado antes por una crisis de fe. Yo no sé si en este momento tal vez te encuentras con tu fe disminuida, vacilante. Yo no sé si tal vez tú dices, yo quiero tener algo, yo quiero que el Señor me responda a mí. ¿Qué importa a los demás? Porque algunas veces estamos así, ¿no es cierto? ¿Qué importa? Pero yo quiero tener mi propia experiencia. Yo quiero ver al Maestro. Señor, respóndeme a mí. Tal vez te encuentras así. No lo sé. Me gustaría leer una historia de unos misioneros suecos. Y se la voy a leer. Dice así, miren. David y Svea Flood, cuando la fe parece un fracaso, pero Dios está escribiendo una historia mayor. En 1921, los misioneros suecos, David y Svea Flood, dejaron su hogar para llevar el Evangelio al Congo belga, actualmente República Democrática del Congo. Convencidos del llamado de Dios, abandonaron la seguridad de la estación misionera junto a otra pareja, los Erickson, para alcanzar una remota aldea llamada Endolera. Sin embargo, el jefe de la aldea les prohibió entrar por temor a ofender a los dioses locales. Sin rendirse, construyeron unas sencillas chozas en una colina cerca y comenzaron a orar para que Dios abriera una puerta. Durante meses, el único contacto que tuvieron con la aldea fue un niño que les llevaba huevos y pollos dos veces por semana. Mientras todo parecía estéril, Svea decidió invertir su vida en ese único niño. Con paciencia, amor y fidelidad, le habló de Jesucristo hasta que él puso su fe en el Salvador. A los ojos humanos, aquel fue el único fruto de todo su sacrificio. Poco después, Svea quedó embarazada. Tras dar a luz a una niña llamada Anya, sufrió graves complicaciones agravadas por la malaria y falleció 17 días después. Tenía apenas 27 años. Devastado por el dolor, David perdió toda la esperanza. Enterró a su esposa, él mismo. Entregó a su hija recién nacida al cuidado de otros misioneros. Y regresó a Suecia, convencido de que Dios lo había abandonado. Durante décadas vivió amargado, rechazando incluso escuchar el nombre de Dios. La pequeña Anya fue adoptada por una familia de misioneros estadounidenses, quienes la llamaron Aji, no sé si lo pronuncio bien, y la criaron en un hogar cristiano. Muchos años después, ya casada, recibió una revista sueca en la que apareció una fotografía de la tumba de su madre en África. Al traducir el artículo, descubrió una verdad sorprendente. El niño al que Svea había conducido a Cristo se convirtió en un líder cristiano que llevó el evangelio a toda la aldea. Con el tiempo, el jefe creyó en Jesucristo y se estableció una escuela cristiana. Y cientos de personas entregaron su vida al Señor. Años después, aquel mismo hombre llegó a dirigir una iglesia de más de 110 mil personas, perdón, creyentes en Sairi. Agie viajó a Suecia para visitar a su padre y le contó todo lo que Dios había hecho a través de la fidelidad de él y su esposa. En lágrimas, David comprendió que su aparente fracaso había sido en realidad el comienzo de una gran obra de Dios. Antes de morir, se reconcilió con el Señor y recuperó la fe que había perdido durante tantos años. Tiempo después, Aji viajó a África y conoció personalmente al hombre que su madre había guiado a Cristo siendo niño. Él la abrazó emocionado y le dijo: "Fue tu madre quien me habló de Jesús. Todos nosotros honramos su memoria porque Dios la usó para cambiar nuestra historia". La vida de David y Svea Flood son un recuerdo de la obediencia de Dios. No siempre produce resultados inmediatos, por supuesto. Muchas veces sembramos con lágrimas, sin alcanzar a ver la cosecha. Sin embargo, Dios continúa obrando cuando nuestros ojos ya no pueden verlo. Como enseña Juan 12:24, el grano de trigo que cae en tierra y muere produce mucho fruto. Y como afirma el Salmo 126:5, los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. La fidelidad nunca es en vano cuando está en las manos del Señor. Amén. Gloria a Dios por el testimonio de Svea. Yo lo resumí en una historia más larga para compartirla, y muy, muy, muy linda, muy conmovedora esta historia de toda una aldea que llegó al Señor por el testimonio de esta mujer. Pero lo grande que es el Señor y de su misericordia a David, que él al final de su vida, que no lo menciona acá, pero él fue un hombre alcohólico después, estaba amargado, y Añe, o Aje, que entonces viaja para conocer a su padre y entonces le habla del testimonio de la madre y lo que había pasado. Increíble. Lo que, hermanos, cuando nosotros estamos acá y el Señor nos ha permitido vivir, no se nos ha prometido, ¿no es cierto?, un jardín de rosas, que todo va a ir bien, pero tu fidelidad, tu amor, tu pasión, el testimonio que tú das a los demás, déjame decirte que no es en vano. No es en vano. Este hombre, Tomás, que para algunos, discípulo al incrédulo, ese que cuestiona todo, un hombre de Dios, que se fue a la India, lugar, llevó la gran comisión, ¿no es cierto? Fue el discípulo que viajó más lejos para llevar el evangelio. Plantó la iglesia del Señor allí. La historia dice que él fue muerto en ese lugar. Lo mataron con una lanza en ese lugar, en la India. Sin embargo, la palabra del Señor, ¿no es cierto?, corrió y corrió y muchos llegaron al Señor. Yo no sé cómo está tu fe. Yo no sé lo que tú estás viviendo en este momento o lo que ha pasado en el pasado, que de pronto viene, gatilla, te desanima. Pero déjame decirte que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios te ama. Que así como, ¿no es cierto?, Tomás te dice, ven, ven, tócame. Yo también quiero darte a ti una experiencia conmigo. Quiero a ti revelarte quién soy. Yo quiero a ti sanarte, quiero a ti sanar tu corazón. Contigo estoy escribiendo una historia aquí. No solamente lo que haces y lo que haces para vivir, para, ¿no es cierto?, pero Dios te ha formado y te ha creado con un propósito para que tú estés en este lugar. Me gustaría entonces que oremos y que agradezcamos al Señor, porque Él es bueno. Señor, gracias te doy. Hay tantas historias, Señor, de fe maravillosa. Hay tantas historias, Señor, que podríamos nombrar, donde tú has usado, Señor, a hombres y mujeres que han creído en ti. Pese, Señor, a las dificultades, pese, Señor, a las situaciones de este mundo difíciles. Y que, Señor, han dado su vida por ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti por Esbea. Gloria a ti, Señor, por David también, porque él estuvo ahí. Gloria a ti, Señor, por Tomás, tu discípulo, que te amaba, Señor. Que viajó a un lugar, Señor, donde tal vez en Occidente no se ve mucho para allá, no se estudia mucho la historia del cristianismo en Oriente. Pero tú tienes un propósito grande y maravilloso con esa parte del globo, todavía con India. Y tú sigues animando a la iglesia a enviar más misioneros a lugares donde el evangelio no ha llegado aún. Gracias, Señor. Y te ruego, Señor, que tú en esta hora nos animes, que tú fortalezcas nuestra fe. Que tú bendigas a cada uno de mis hermanos por la situación que está viviendo, pasando. Que tú nos bendigas, Señor. Te amamos a ti. Recibe toda la honra, toda la gloria. Amén. Amén.